La semana pasada estuvimos haciendo un pequeño repaso o creamos juntos a partir de la Biblia un marco de pensamiento de lo que es el matrimonio, ¿se acuerdan? Decíamos que el matrimonio está diseñado por Dios como una ventana. El matrimonio es como una ventana a través de la cual las personas creyentes y no creyentes deberían de venir y poder ver en nuestra relación de esposo y esposa la dinámica que hay entre Cristo y su iglesia. Y entonces el matrimonio tiene como propósito central lo mismo que todas nuestras vidas: glorificar a Dios. Decíamos, cuando la gente ve nuestro matrimonio, lo que debería de ver es una predicación viviente. Sin embargo, todos nosotros sabemos que estamos en un mundo caído, somos pecadores, y hay momentos en los que nos gustaría cerrar la ventana y que nadie viera lo que estamos viviendo en el matrimonio, porque es difícil, porque tú y yo somos pecadores, nuestros cónyuges son pecadores, y muchas veces no hay esa dinámica de Cristo y la iglesia. Dios sabe esto, Dios sabe que estamos en un mundo caído. Y entonces, en esa sección, Pedro va a considerar una pregunta que es importante para todos nosotros. ¿Cómo debería de vivir una mujer con respecto a su cónyuge? ¿Cómo debería de vivir con respecto a él si él es incrédulo? ¿Cómo debería de verse la vida de una mujer cristiana, sea su esposo creyente o no? La respuesta en realidad se escucha fuerte y claro. Pudiéramos terminar el servicio diciendo, ¿es posible para una esposa vivir una vida de santidad y gozo aún con un esposo incrédulo? Esa es la respuesta de Pedro. ¿Es posible para una esposa vivir una vida de santidad y gozo aún con un esposo incrédulo? Dios no nos da la opción, o no da la opción a las esposas de decir, es que si tan solo tuviera un esposo cristiano, yo entonces podría ser una esposa cristiana. No hay esa opción. Eres una esposa cristiana porque has sido llamado por Dios, independientemente de si tu esposo es o no es creyente. Ahora, aunque la sección está dirigida específicamente a las esposas, hay principios que aplican a todos. De hecho, todo lo que Pedro está hablando aquí aplica a todos. Simplemente que aquí lo estamos viendo desde el rol de la esposa. Pero todo lo que Pedro va a llamar a la esposa a hacer es un llamado en realidad para todos nosotros. Y ahorita vamos a ver cómo es que esto funciona. ¿Sí? Pero además de eso, ¿te acuerdas que la semana pasada decíamos, el matrimonio es asunto de quién? De la iglesia. El matrimonio es asunto de la iglesia. Si tú estás casado, bueno, aquí hay material para ti. Si no estás casado, aquí hay material para ti. Si tu esposo es creyente, aquí hay material para ti. Si no es creyente, aquí hay material para ti. La Biblia nos habla a todos. Y entonces vamos a ver la instrucción sencilla de Pedro. Pedro ha dado una instrucción que es bastante resumida y es, mujeres estén sujetas a sus maridos. Ahí podemos resumir la instrucción. Mujeres estén sujetas a sus maridos. Eso es todo. Y vamos a considerar entonces qué significa sumisión, qué significa sujetarse. Y vamos a ver que Pedro les da a las mujeres, y en realidad a todos nosotros, les da una actitud, una inclinación del corazón y un deseo. Pues de otra forma, les da una forma en que deberían de comportarse, les da algo que debería de empujar su corazón o algo que debería estar atrayendo su corazón y algo que deberían de desear. Sí. De esa manera, entonces, Pedro envuelve absolutamente todo. Una acción envuelve aquello que hacemos, ¿no? Acción, ¿no? Es un verbo. Una inclinación de nuestro corazón implica o envuelve aquello que pensamos. ¿Cómo piensas? ¿Qué es lo que gobierna tu interpretación del mundo? Y algo que desear habla acerca de lo que hay en nuestro corazón. Aquello que queremos por sobre todas las cosas. Todos queremos algo. A veces queremos muchas cosas al mismo tiempo. Pero finalmente todos queremos algo. Y aquí Pedro entonces nos da una actitud, una inclinación, un deseo. Y entonces vamos primero sobre la actitud, ¿sí? Lo que hay que hacer, cómo deberíamos de comportarnos. La actitud es sumisión. ¿Cómo debería la esposa relacionarse hacia su esposo? ¿Cómo debería relacionarse si el esposo es incrédulo? La respuesta es, estén sujetas a sus maridos. Esa es la respuesta, estén sujetas a sus maridos. Ahora, en nuestra cultura, si decimos la mujer debe de someterse incluso nuestros oídos puede sonar como, ay no, como que esa palabra mejor no la uses. Si has visto el superportero, mejor cámbialo, o sea, córtale y pon otra cosa, mejor vamos, en vez de sumisión pon respeto, se escucha más aceptable. Pero no es la palabra que Dios usa. Y entonces lo que tenemos que hacer es quitarle a la palabra sumisión toda la carga cultural que se le ha puesto. La sumisión no es algo malo. De hecho, todos los creyentes estamos llamados a someternos, ¿sí? Creemos que sumisión significa esclavitud. Creemos que sumisión significa estar subordinados, valer menos que otros. Pero no es lo que Dios enseña, ¿sí? Cuando hablamos de sumisión, estamos hablando de hecho de la única forma de encontrar verdadera libertad. Es en sumisión donde vamos a encontrar libertad. Fuera de ello, no existe. Y ojo, aquí estoy hablando de todos, no solo de las esposas. Todos los seres humanos encuentran libertad solo al someterse. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Si te has dado cuenta, ya hemos visto en Pedro que Pedro nos llama, Dios a través de Pedro nos llama a someternos a los gobernantes, a las instituciones humanas, a nuestros jefes, nos llama a someternos a nuestros padres, y en Efesios Pablo dice, sométanse unos a otros. La idea a través de la Biblia es clara. Todos somos llamados a someternos a Dios. Y luego, dependiendo de nuestro rol, vamos a tener que someternos a otras personas. Todos los creyentes somos llamados a someternos a Dios, y dependiendo de nuestro rol, somos llamados a someternos a otras personas. Como trabajador, ¿a quién debería someterme? A mi jefe, ¿sí? Como ciudadano de México, de Coahuila, de Torreón, ¿a quién debería someterme? Al gobierno, a las autoridades. Como estudiante de una escuela, ¿a quién debería someterme? A los maestros, a los directivos, a todos los que trabajan en la escuela. Todos somos llamados a someternos a Dios, y a su vez, eso nos va a llevar a someternos a ciertas personas dependiendo del rol que estemos manejando en nuestra vida, ¿sí? Nos sometemos primero a Dios y después a la persona que corresponda, ¿sí? La sumisión es una parte fundamental de nuestra vida como creyentes. La sumisión es una parte fundamental que muestra lo que hay en nuestro corazón. Y entonces, aquí hay una pregunta importante para todos nosotros. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sumisión o rebeldía? Lo opuesto de sumisión es rebeldía. ¿Qué hay en tu corazón como creyente? La sumisión bíblica es la decisión de someterse a los propósitos de Dios en cada rol de nuestra vida. Eso es sumisión bíblica. Es la decisión de someterme a los propósitos de Dios en cada área de mi vida, en cada rol que estoy ejerciendo. Como autor de mi vida, Dios me da un torrente continuo de situaciones y de roles. En un momento puedo estar funcionando como papá, y al momento siguiente puedo estar en el trabajo funcionando como un trabajador. Y todo ese tiempo puedo estar funcionando como esposo, porque estoy en constante relación y comunicación con mi esposa. Y luego puedo llegar a la iglesia, y en la iglesia tal vez estoy funcionando ya como un líder de cierto ministerio. Y todas estas situaciones que van llegando a nuestras vidas, ¿quién las está orquestando? Dios. Y entonces, cuando yo hablo de sumisión, estoy hablando de una actitud que es: tú eres Señor, yo no. Todo lo que tú decidas hacer en mi vida, yo lo voy a aceptar. Sea lo que sea que tú decidas hacer en mi vida, yo voy a confiar en que tú eres bueno. Y tú sabes lo que estás haciendo, yo no. Me voy a someter a ello. Si estoy en rebelión contra Dios, voy a pecar contra las personas. Si estoy en rebelión contra Dios, voy a hacer mi camino en la vida a los golpes. Voy a buscar que todo salga de la manera que yo quiero. Y cuando no salga de la manera que yo quiero, ¿qué va a pasar? Me voy a enojar, voy a gritar. En los peores casos voy a aventar cosas y voy a golpear y voy a... Porque no está saliendo las cosas como yo quiero. Y eso solo dice que mi corazón cree, equivocadamente, que yo soy el Señor. Y yo no soy el Señor de mi vida. Dios es mi Señor. Cualquiera que no se acople a mí va a ser tratado como mi enemigo. ¿Por qué? Porque no me estoy sometiendo a Dios. Sí, Dios, tú me pusiste todo esto. Sí, Dios, tú orquestas todo. Pero tu plan no me está gustando nada. ¿Sí? Mi jefe es bien malo. Mi esposa o mi esposo son lo peor del mundo. No hacen nada de lo que deberían. Mis hijos no se portan como yo quisiera. O sea, tu plan está... Del 5 estrellas le doy una nomás porque eres Dios. Pero si pudiera le daba 0. Nadie dice eso. Bueno, espero que nadie aquí diga, Dios, tu plan está horrible. No lo decimos con palabras, pero lo decimos con acciones. Lo decimos cuando explotamos contra la gente que está a nuestro alrededor y nos olvidamos de que esa gente está puesta a nuestro alrededor, no por azares del destino, sino porque Dios los ha puesto ahí. Nuestras autoridades están ahí porque Dios los ha puesto ahí. Nadie puede obtener autoridad por encima de Dios. Nadie. Sí. Pregunta era, ¿qué hay en tu corazón? ¿Sumisión o rebeldía? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si hay sumisión o rebeldía? Bueno, el gozo es un indicador de nuestro nivel de sumisión a Dios. El gozo es un indicador de nuestra sumisión a Dios. Podemos pasar por las dificultades y podemos llorar y podemos lamentarnos y vamos seguramente a sufrir. Pero si yo reconozco que Dios es mi Señor, en medio de todo ello, voy a tener gozo. Porque Él está orquestando mi vida. Ese es el punto de todo esto. Ahorita que empezábamos la reunión con el Salmo decía, puede los mares bramar y las montañas rugir, y las montañas se pueden ir al fondo del océano y aún así no pasa nada. Yo no tengo miedo. ¿Por qué no tengo miedo? Porque nada de esto se está saliendo del control de Dios. Nada nunca se sale del control de Dios. Pero eso significa nada. Es decir, cuando tu esposa o tu esposo de repente se enojan, voy a entrecomillar de la nada, porque siempre hay una razón para enojarse, aunque sea injustificable, y empiezan a gritar, cuando lo escuchas gritar, ¿has pensado alguna vez? Ay, mira esto que Dios está orquestando para mi vida, para santificarme. O piensas, ah, tú me gritas, yo te grito. Si a mí no me vas a andar. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando el gobierno de Dios. Cuando mis hijos, estoy yo muy ocupado, leyendo, estudiando, trabajando, cocinando, limpiando, y luego de repente, no voy a decir nombres, pero una niña se le cae la comida. Sí. Yo generalmente, te confieso, no pienso, ay, mira, Dios está orquestando esto para trabajar en mí, en mi santificación, y que yo pueda trabajar con mi hija. Sí. Yo pienso en, ay, ya otra vez se le cayó porque no puede tener cuidado, nomás es poner atención, que tanto le cuesta. Eso pienso. Pero eso demuestra algo de mi corazón. Un autor dice, cuando nuestros niños se portan mal, cuando nuestros niños hacen algo que amerita que detengamos lo que estamos haciendo, deberíamos de vernos providencialmente estorbados. Eso es lo que deberíamos de ver cuando nuestros hijos se portan mal. Deberíamos de vernos providencialmente estorbados. Pues de otra forma, Dios te acaba de estorbar en lo que estás haciendo. Dios te acaba de estorbar en lo que estás haciendo. No porque Dios haga pecar a tu hijo, pero porque nada se le escapa a Dios. Nada. En toda situación, Él está obrando. Y entonces el gozo es una medida de nuestra sumisión a Dios. En contraste, la insatisfacción y la frustración son una medida de nuestra rebeldía contra Dios. Haz un recuento de tu semana. ¿Qué prevalece más? ¿Qué abunda más? ¿Gozo o frustración? ¿Gozo o enojo? ¿Gozo o insatisfacción? ¿Qué prevalece más a lo largo de tu semana o de tu mes? ¿Qué está ahí todo el tiempo saliendo? Ese es solo un síntoma de lo que hay en realidad en tu corazón. El problema no es que estás frustrado. La frustración es nada más un síntoma. Cuando te enfermas de la gripa y empiezas a moquear, no dices, no, suénate los mocos y ya te quitaste la gripa, ¿verdad que no? No funciona así. El escurrimiento nasal es solamente un síntoma. Sí, suénate la nariz, límpiate, pero tómate algo que ataque el problema central. Es lo mismo aquí. La frustración es solo un síntoma de que yo no quiero someterme a Dios. Lo que Dios está haciendo a mí no me gusta. Y entonces me rebelo. La idea de Pedro es bastante sencilla. Sométete a Dios. Sométete a Dios. En general, todos deberíamos de someternos a Dios porque Dios es bueno. Pero más que eso, porque Dios es Dios. Esa es suficiente razón para someternos a Él. Específicamente Pedro está hablando a las mujeres y entonces Pedro dice que las mujeres deben de someterse a fin de que puedan ganar a sus esposos sin palabra, mediante su conducta. Tu traducción probablemente dice pura y casta. En realidad en el original dice pura en temor, para que puedan tal vez ganar a sus esposos sin palabras por medio de su conducta pura en temor. A través de la carta de Pedro, Pedro usa este ya del temor varias veces. Lo hemos visto cuando hablamos de las instituciones gubernamentales, lo hemos visto cuando hablamos de los esclavos, y Pedro siempre hace esta conexión. ¿Hacia quién debería estar dirigido nuestro temor? Hacia Dios. Y entonces lo que Pedro está diciendo es, a ver, aquí hay dos cuestiones. La primera es sin palabras. Sí, sin palabras. ¿Qué significa sin palabras? ¿Significa que la esposa no debe de hablar nunca para nada? En realidad lo que Pedro está diciendo aquí es, estos maridos son desobedientes a la palabra. Es decir, son incrédulos. Pero el hecho de que sean desobedientes a la palabra implica que ya han escuchado la palabra. Ya se les ha predicado. Si no, no podrían ser desobedientes a ella. Y entonces Pedro está diciendo, tu esposo ya escuchó el evangelio. Ya sé que tú se lo predicaste, ya sé que alguien más se lo predicó, ya sé que se le está diciendo todo el tiempo, pero ya lo escuchó y nada ha pasado. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Qué es lo que deberías de hacer ahora que tu esposo ya escuchó el evangelio pero no lo obedece? ¿Qué deberías de hacer? Ganarlo sin palabras. Sí, sin palabras. Hay dos formas de tratar de cambiar a nuestros o a sus esposos. Hay dos formas de tratar de influenciar a sus esposos. La primera forma es terrenal. Y es grito, exploto, me enojo. Todo el tiempo le estoy diciendo lo que debería de hacer y lo que no debería de hacer. Y lo que la Biblia dice. Y puede que tenga razón. Puede ser que todo lo que dice sea cierto. Pero ese es el medio terrenal, el medio carnal. Hay un medio divino. ¿Cuál es el medio divino? El que está aquí en Pedro. A través de su conducta pura en temor. Ese es el medio divino para influenciar al esposo que es incrédulo. Quiero ser muy claro en este punto. Esto no es una promesa. Esto no es una promesa. Pedro está diciendo, para que pueda así ganar. Es una posibilidad. Puede ser que el hombre venga a Cristo. Puede ser que no. Y aún así, la instrucción para la esposa es la misma. Sujétense a sus maridos, sin palabra, con una conducta pura en temor. Las esposas no se someten a fin de satisfacer la vanidad del esposo, porque al esposo le gusta que su esposa siempre esté calladito al lado de él, ni para promover la reputación del esposo, no vaya a ser que queden mal cuando le diga algo. No se someten para mostrar lo piadosas que son, no, es que yo soy bien espiritual y por eso me someto. No se someten para impresionar a los vecinos, ni para manipular a su esposo, ni siquiera para mostrar su sabiduría, ni para ganarlo. Ese no es el punto del pasaje. Las esposas se someten a Dios debido a su relación y su confianza en Dios. El objetivo es convertirse en el tipo de esposa que Dios pide, ya sea que el esposo venga o no. El objetivo es ser la esposa que Dios pide, sin importar si mi esposo va a venir o no. Ese es el objetivo. Agustín de Hipona, que fue un lo que tú y yo consideramos un pastor africano, cuenta en su libro donde narra un poco de cómo se convirtió acerca de su mamá. La mamá de Agustín se llamaba Mónica. Y es bastante interesante leer a través de la historia de Agustín acerca de Mónica. Mónica viene a Cristo y su esposo no. Mónica viene a Cristo y Agustín no. Agustín era considerado, es considerado por los cristianos una persona muy, 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 voy a decir, inteligente. Y lo era antes de ser cristiano. Y algo que él narra es que él siempre que iba a casa, había una imagen constante. Su mamá siempre estaba orando por él. Él podía pasar y su mamá estaba de rodillas en su cuarto, orando por él. Hay una porción en el libro de Confesiones donde Agustín recuerda a su mamá y dice: mi mamá le sirvió a mi papá como su sierva todos los días de su vida, predicándole todos los días de su vida con su vida, sin palabra alguna. Y al final de la vida de él, logró ganarlo para Cristo. ¿Cuándo lo ganó para Cristo? Al final. Disfrutó la mamá de Agustín, disfrutó Mónica de que su esposo haya venido a Cristo. O sea, ¿tuvo algún beneficio terrenal de que haya venido a Cristo? Ninguno. Pero el esposo vino a Cristo. Y cuando Agustín se convierte, él está seguro y convencido de que es porque su mamá nunca cesó de orar por él. Nunca dejó de orar por él. La vida de Mónica predicaba de lo que creía. Y es la vida lo que atrae a Agustín y a su padre. El llamado aquí es este. ¿Puedes hablar? Sí, deberías de hablar. De hecho, Pedro aquí está dando por sentado que estas mujeres son mujeres que tienen un pensamiento propio, que están razonando las cosas, que tienen la capacidad de hablar. En la cultura grecorromana estaba socialmente prohibido que la mujer tuviera una religión diferente a la de su esposo. Y aquí Pedro no le está diciendo, no, es que para agradarlo tienes que irte a la religión de él. No, ha sido llamada por Cristo. Ahora eres una peregrina y extranjera. Pero como peregrino y extranjero, esta es la forma en que deberías de vivir. Ahora, aquí hay una cuestión que es importante y que sí quiero ser muy, muy claro. La esposa debe sujetarse, pero debe sujetarse siempre como ayuda idónea. La esposa debe sujetarse, pero siempre como ayuda idónea. ¿Recuerdas que al principio te decía, todos estos principios se aplican para todo? Simplemente Pedro los está enfocando al rol de la esposa específicamente. ¿Cuál es el rol de la esposa específico? La esposa es ayuda idónea. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que la esposa siempre debe sujetarse como ayuda idónea? Sí, estas dos cosas no se pueden separar. Imagínate en tu mente un tren. ¿Cómo funciona un tren? Construyes el tren y luego lo dejas libre en el bosque. Tienes que poner dos rieles. Y cuando el tren va en los dos rieles, el tren se puede mover. Si un tren dijera, a mí no me gustan los rieles, yo quiero ser libre, y se avienta de los rieles, ¿es libre? ¿Qué le pasa a ese tren? Ahí se queda, se echa a perderse. Sí. Es hasta que vive dentro de estos dos rieles que tiene verdadera movilidad, que tiene verdadera libertad. Lo mismo sucede aquí. Ayuda idónea y sumisión son inseparables. Y entonces, esto significa que la mujer siempre se somete buscando ayudar a su esposo, buscando edificar a su esposo. Sí. Es decir, la sumisión no condona el pecado. Si yo estoy casada con un incrédulo y esa persona incrédula abusa emocional, física, verbal, económicamente de mí, ¿qué es lo que la esposa debería de hacer? Debería cortar la relación. Eso debería de ser. Cortar la relación no quiero decir, ya nunca te voy a volver a ver. No, no. Pero debería decir, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Sí debo de someterme a ti, pero soy tu ayuda idónea. Y eso significa que mientras tú estés pecando así, yo no puedo estar aquí. Yo no puedo estar aquí porque tú no puedes estar pecando contra mí. No puedes estar pecando contra los niños. Sí. Si es violencia física, lo correcto sería que lo denunciaras. Háblale a la policía. Eso es lo correcto. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Dios no llama a ningún cristiano a vivir bajo abuso. A nadie. Sí. Cuando tú y yo dejamos que una persona esté constantemente pecando contra nosotros, hemos olvidado todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque somos llamados a confrontar el pecado, a exhortar al pecador, y a llamarlo a arrepentirse. Somos llamados a descubrir las obras de las tinieblas. ¿Recuerdas que dice Pablo en Tesalonicenses? Descúbranlas. Sí. Cuando una mujer vive en una situación de abuso, cualquier tipo de abuso, lo correcto es irse. Dependiendo de la situación, sería denunciar. Y siempre pedir ayuda a la iglesia. Sí, eso es lo correcto. Porque sí estoy sujeta, pero estoy sujeta como ayuda idónea. Siempre busco edificar, siempre busco ayudar a mi esposo. Dios es el autor de nuestras historias, de todos, no solo de las mujeres. ¿Cómo respondemos a las situaciones que vienen? Es una respuesta directa a Dios. ¿Cómo respondemos a lo que sucede a nuestro alrededor? Es una respuesta directa a Dios. Y es por eso que la sumisión, entonces, es una parte fundamental de lo que tú y yo como cristianos somos llamados a hacer. Entonces, primero, una actitud. ¿Cuál debería ser la actitud? Someterse como ayuda idónea. Esa es la actitud. Debería de sujetarse como ayuda idónea. Después dijimos que Pedro da una inclinación. Sí. El acto de sumisión siempre está acompañado de cierta inclinación del corazón. Hay cierto lugar hacia donde mi corazón se inclina. Cuando hablo de inclinación del corazón, puedes tal vez relacionarlo con... Hay ciertas personas a las que tú vas conociendo... Y te das cuenta que su inclinación tiende a ser más, sensible. Hay ciertas personas que las vas conociendo y sabes que son más sensibles. Sabes que es más probable que lloren viendo una película o que lloren cuando les platicas algo. O que es una inclinación del corazón. Hay otras personas que las vas conociendo y tienen una inclinación un poco más dura, tal vez. No duro de que sea difícil de hablar con él, sino tal vez es más sereno, más... templado más. Esa es su inclinación natural. Entonces, cuando hablamos de una inclinación del corazón, hablamos de eso como que sale de manera natural. Lo interesante aquí es que Pedro nos da una inclinación, lo cual implica que no es algo que ya está configurado en ti y no hay forma de cambiarlo. La palabra nos transforma y transforma nuestro corazón, de manera que nuestra inclinación también debería de ser transformada. Pedro dice en el versículo 3, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Ahí está. El corazón de la esposa debería de ser tierno y sereno, o tierno y manso. La palabra que nuestra Biblia traduce como sereno, también podemos traducirlo como manso, se traduce en otras partes así. Cuando Jesús dice, yo soy manso y humilde, está usando esta misma palabra. El corazón de una esposa, entonces, debería de ser tierno y manso. Ternura y mansedumbre. Ternura y mansedumbre. Si lo piensas en tu mente por un momento, del 1 al 10 en ternura y mansedumbre, yo me pondría a mí mismo tal vez un 1.5 para no ser así muy, muy gacho conmigo mismo. Pero es una combinación, ternura y mansedumbre. ¿Qué te viene a la imagen cuando piensas en ternura? Pablo dice en Tesalonicenses que ellos estuvieran entre los tesalonicenses como una madre que cría con ternura a sus niños. Ahí usa Pablo la palabra ternura y me gusta lo que lo envuelve, porque dice como una madre que cría con ternura a sus hijos. ¿Cómo se ve una madre que cría con ternura? ¿Cómo se ve? Si yo pudiera decir, tal vez, hay cuidado, ¿sí? Está al pendiente. Hay paciencia, ¿sí? Está como que siempre en esa parte de... No de que no reacciona, porque una madre que no reacciona deja de ser tierna. Si mi hijo va y va a meter un tenedor al socket de luz, Sí, y yo no grito y le digo, no, y lo... No soy tierno, soy descuidado. La ternura también implica firmeza, solo que es firmeza que se manifiesta de una forma específica. Entonces tal vez podemos pensar en ternura como cuidado, paciencia, perseverancia, dedicación, firmeza, ¿sí? Pensaríamos en todas estas cosas dentro de ternura, cuidado, paciencia, perseverancia, dedicación, firmeza. Y estamos hablando que el corazón de una esposa debería de tener esto. Cuidado, paciencia, perseverancia, dedicación, firmeza. Esto es lo que debería de estar en el corazón de una esposa. Pero no nada más esto, porque se dice ternura y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? Cuando hablamos de mansedumbre, me encanta el, si no lo has leído, léelo, hay un libro que se llama Manso y Humilde. Y es muy interesante porque Jesús nunca se describe a él mismo más que esta vez. Jesús nunca dice nada acerca de cómo es él, o lo único que dice él de él mismo es, yo soy manso y humilde. No sabemos nada más de autodescripción de Jesús, nada. Solo se describe él con dos palabras, manso y humilde. Y eso para ti y para mí ya debería de ser algo súper importante. Si Jesús es manso y humilde, yo quiero ser manso y humilde. ¿Cómo se ve mansedumbre? Mansedumbre lo definimos para los niños, o lo resumimos para los niños en algo muy sencillo. Mansedumbre es la convicción de que es mejor padecer que pecar. Eso es mansedumbre. Es la convicción de que es mejor padecer que pecar. Lo puedes ver en Jesús. Cuando es confrontado o es tentado, o es, los fariseos y los saduceos tratan de engañarlo para decir ciertas cosas, y Jesús dice la verdad, aun cuando eso cueste. En Juan 6, al final del capítulo de Juan 6, recuerdas que Juan nos dice que muchos de los seguidores de Jesús se van, muchos lo abandonan, y Jesús voltea con los dos y les dice, ¿y ustedes qué? O sea, ¿ustedes también se van a ir o qué? Y básicamente lo que Jesús está diciendo es, yo no voy a cambiar lo que acabo de decir, porque lo que acabo de decir es verdad. Es verdad. Si ustedes se van, eso es algo que ustedes van a tener que decidir, pero yo no puedo cambiar la verdad. La convicción de Jesús de toda su vida es mejor padecer que pecar. Eso es mansedumbre. Y entonces aquí hay preguntas para nosotros, preguntas específicamente para las esposas. ¿Qué tan tierna eres con tu esposo? Si tu esposo usara 5 palabras para describirte, ¿tierna sería una? Porque es una de las cualidades que Pedro está poniendo aquí, que Dios está poniendo aquí. ¿Qué tan tierna eres con tu esposo? Y ojo, no quiero que se confunda, tenemos personalidades, ¿sí? Y ternura, Aria nos decía, un poco más chica, háblame por favor como Julieta. Julieta es la mamá que sale en la película de Encanto, si alguno ha visto Encanto. La mamá de Mirabel siempre habla así. Está regañando a Mirabel, le está diciendo, hija, es que no deberías de hacer eso. Creo que mejor sería que... Sí. Y entonces decimos, ay, mira, qué tierno. Bueno, no necesariamente. Sí. Si Dios nos llama a ser tiernos, quiere decir que Cristo es tierno. Y sin embargo, Cristo dice sepulcros blanqueados, un montón de víboras. Y deja de ser, Jesús le apaga la ternura para decir esas cosas y luego le prende la ternura otra vez. No, la ternura está dirigida. ¿Sí? Y eso implica que mi ternura se dirige hacia la edificación de mi esposo. Va a haber cosas que voy a tener que decir y tal vez las voy a tener que decir de manera tajante. Pero siempre las voy a decir en una actitud de sumisión como ayuda idónea. Siempre con paciencia. Siempre perseverando de a poco. ¿Sí? Entendiendo que yo soy pecador igual que él. Y que a mí me han repetido las cosas miles de millones de veces. Y hay cosas que yo sigo sin entender. Y entonces le puede pasar a él también. Le puede pasar a cualquiera. De hecho, no le puede pasar a cualquiera. Nos pasa a todos. ¿A alguien de aquí le ha crecido la Biblia desde que lo compró? Que le salgan hojas nuevas a tu Biblia así de repente. Que le aparezca un libro nuevo ahí en medio, una carta nueva. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque Dios dice lo que está ahí y luego lo repite una y otra y otra, y otra, y otra. Y si tienes 50, 60, 70 años de cristiano, ¿cuál libro vas a leer esos 70 años? Esta misma. Repetición y repetición y repetición. Y al final de tus 70 años de cristiano vas a decir, híjole, hay cosas que no hice. O sea, están ahí, Dios las dice y no las he hecho y no puedo hacerlas. Y Dios sigue repitiendo. Y si Dios, siendo Dios, repite, ¿por qué tú y yo no? Manso y tierno. Ternura y mansedumbre. Esa es la inclinación del corazón. La pregunta es, ¿cómo se ve tu corazón respecto a tu esposo? ¿Cómo se ve tu corazón respecto a tu esposo? Cuando lo ves, ¿qué piensas? Porque a lo mejor tú vas a decir, pero pues que tú no conoces a mi esposo. O sea, ternura, yo sí le apago el botón de la ternura porque no sabes lo que hace. O es que tú no vives con él. ¿Sí? ¿Cómo quieres que sea mansa? Puede ser. Y sin embargo, Dios nos llama a esto. ¿Sí? La pregunta sería, ¿cómo puedo ser tierno y manso? ¿Cómo puedo ser tierno y manso con un esposo que no cultiva ternura en mí, que no cultiva mansedumbre en mí, que no responde a mis necesidades, que no hace lo que yo esperaría que hiciera? Bueno, con cualquier esposo, porque aun si tu esposo es creyente, peca contra ti. ¿Sí? Y a veces no dan ganas de ser tierno. Bueno, me han contado, yo creo que a Francia eso no le pasa, supongo. ¿Sí? ¿Cómo puedo ser tierno y manso hacia mi esposo? Pedro nos da la respuesta. En el versículo 5 dice, porque así también, o sea, con ternura y mansedumbre, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Así se adornaban las mujeres que esperaban en Dios. La esperanza es la fuente de la cual la ternura y la mansedumbre se nutren. La esperanza es la fuente de la cual la mansedumbre y la ternura se nutren. ¿Cómo voy a desarrollar ternura y mansedumbre? Pon tu esperanza en Dios. Si tu esperanza es que tu esposo, no, ahora sí le voy a echar ganas y 2 meses voy a ser tierna y mansa, sumisa, sin palabra, con una conducta casta en temor, y en 2 meses mi esposo va a venir a Cristo. Cuando pasen los 2 meses y tu esposo no venga a Cristo, ¿qué crees que va a pasar? Y adiós ternura, adiós mansedumbre, adiós todo. ¿Por qué? Porque tu esperanza está en donde no debería de estar. Si mi esperanza está puesta en Dios, yo puedo ser tierno, yo puedo ser mansa, ¿sí? Yo puedo someterme sin palabras, con una conducta pura en temor. Yo puedo hacerlo porque la esperanza que Dios nos da es segura, es firme, no tambalea, nada nos lo puede quitar. La esperanza cristiana es más que nada más un anhelo, que a lo mejor algo va a pasar. Pues que yo creo que si me porto así, ahí la Biblia dice que pueda que venga, entonces mi esperanza es que tal vez venga. No, esa no es la esperanza cristiana. Sí. La esperanza cristiana es que Dios está obrando para su gloria y nuestro bien. Esa es la esperanza cristiana. En todo lo que está pasando, Dios siempre está obrando para su gloria y nuestro bien. Ese es un hecho seguro. Esa es mi esperanza. Al final de esta vida, yo sé que voy a vivir junto con Él, sin sufrimiento, sin pecado, sin llanto, sin enfermedad, sin dolor. Voy a ser semejante a Él. Esa es mi esperanza. Pero Pedro no nada más nos dice, ok, ya, pon tu esperanza, listo, se acabó. Sino que también nos dice cómo es que tú y yo ponemos nuestra esperanza. Porque si yo te preguntara hoy aquí, ¿cuál es tu esperanza? Probablemente no la tienes muy identificada. Pero luego si te preguntara, ¿cómo cambia tu esperanza de un lugar a otro? Eso sería todavía un poco tal vez más difícil. Pero Pedro nos dice, otra vez te leo versículos 3 y 4. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Entonces Pedro apunta 3 cosas, peinados ostentosos, joyas y vestidos. Estas 3 cosas no son pecados en sí mismos. muchas veces se dice, no, es que mira, ahí dice que no debes usar peinados, entonces no gastes, no te pintes el cabello, no te arregles, no. Sí, no, es que mira, dice que no uses joyas, entonces no te puedes poner aretes, no te puedes... Pero si seguimos esa línea de pensamiento, entonces tampoco debería usar ropa. Porque dice peinados, joyas y vestidos, que no habla de vestidos como tal, sino está hablando de ropa. No está diciendo Pedro que los peinados, las joyas y los vestidos son pecaminosos. Más bien, en la cultura, lo que Pedro está señalando es, para hacerse un peinado ostentoso, en aquel entonces, y en este todavía, tomaba todo el día. Si alguna vez has buscado fotos de peinados ostentosos, tiempos bíblicos, vas a ver señoras que tenían así como sus peinados para arriba, y luego les metían como piedras y adornos, y sí. ¿Cuánto crees que se tardaban? Porque no tenían secadoras, no tenían rizadoras, no tenían planchas. Entonces, ¿cuánto crees que se tardaban en hacer todo eso? Horas. Sí. Y luego apunta a joyas y vestidos, que eran la forma en que las personas demostraban que tenían dinero. ¿Sí? Que si te das cuenta, en realidad todavía sucede ahora. O sea, no han pasado 2000 años y más o menos somos iguales. Seguimos haciendo lo mismo. Y entonces el problema aquí no es que esto sea un pecado, sino que Pedro nos está guiando a un principio general. Aplica para todos. ¿En qué inviertes tu tiempo y tu dinero? ¿En qué inviertes tus fuerzas? ¿En qué inviertes tu tiempo y tu dinero? Yo conocí a una persona, hombre, que compraba unos cintos que tenían una hebilla así grandota que yo, ignorante yo de las cosas de alta costura y moda cara, pues era un cinto muy caro, ¿sí? Y a mí se me hacía bien feo. Yo le decía, ay, ese cinto está bien feo, ¿por qué se lo compra? Pero un día platicando me dijo, no, yo me compro este cinto porque se ve bien padre aquí, porque aquí se ve la marca y este es, ¿qué? Salvatore Ferragamo, no sé qué, una cosa así carísima. Y así se ve aquí que es Salvatore Ferragamo y yo. Y luego, o sea, ¿y eso a quién le importa? Bueno, a él le importaba, sí. A él le importaba que se viera la marca de la ropa que traía puesta. El tito estaba feo, pero era Salvatore Ferragamo y todos sabían. Menos yo, porque era ignorante de la moda, pero los que sí sabían, sabían. Hombres y mujeres, podemos caer en este error de comprar ropa que solo sea de marca, porque de marca, o sea, ¿cómo voy a usar yo algo que no sea de marca? ¡Qué oso! No, sí. Podemos caer en el error de invertir demasiado tiempo en nuestro arreglo personal, ¿sí? En tu skincare, y en peinarte, y en ver, ay, es que aquí tengo esto, ahí acá tengo aquello, acá. Puede ser que pases demasiado tiempo peinándote, o maquillándote, o arreglándote, o escogiendo qué te vas a poner, y ya te pones una cosa y ya te la quitas, y te pones otra y ya te la quitas, o te frustra demasiado que es que no tengo nada que ponerme. Puede ser. Y estaríamos cayendo en este error que está aquí. Estamos invirtiendo demasiado tiempo en algo que en realidad no es provechoso. Pero al invertir tiempo en eso, estamos proclamando que esto es lo que nos adorna. Esto es tan importante para mí que no puedo salir si no tengo ropa de marca y estoy súper bien peinado y tengo mi skincare al 100. Y tengo que hacer todo esto. Y entonces, aquí hay una pregunta que tú y yo podríamos hacernos para tratar de evaluar esto. ¿Cuánto dinero invertimos en ropa, carros, gustitos? ¿Has visto el video de esta muchacha que está fuera de un Oxxo, se compra un café del Oxxo y luego llega un señor, tira su vaso de Starbucks al bote de basura y la señora, es una muchacha, corre, saca el vaso de Starbucks de la basura y cambia su café Andati al vaso Starbucks y luego se toma una selfie con su Starbucks sacado de la basura? Alguien la grabó y yo lo vi y dije, bueno, soy un poco asqueroso, entonces yo dije, guácala, qué asco, o sea, yo no me tomaría eso. Sí, o sea, lo acabas de sacar de la basura y aparte otra persona le estaba tomando, o sea, guácala. Pero manifiesta lo que muchas veces tú y yo también hacemos, ¿sí? Tengo que comprar cosas de marca, tengo que verme chido, tengo que verme padre, tengo que ponerme esos tenis porque son los tenis de moda, tengo que traer tal gadget, tengo que tener tal cosa, tengo que estar peinado así, tengo que verme asá, ¿sí? Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto tiempo inviertes en ropa? ¿Cuánto dinero inviertes en carros? ¿Cuánto dinero inviertes en ciertos gustos como estos, Starbucks y demás? ¿Cuánto inviertes, a diferencia de eso, en dar a otros? y en invertir para sostener la iglesia. Y aquí hablo de dinero, pero voltealo. ¿Quién de aquí, que me levante su mano, tiene rutina de skincare? De esa que en la noche sacas tu... Estoy informado, ¿eh? Sacas tu agua micelar y luego te desmaquillas y luego sacas tu crema para las arrugas y luego te haces y luego sacas tu crema para las ojeras y te pones tu crema para las ojeras y luego sacas... Aria siempre se quiere poner pepinos y te pones... Los... ¿Quién tiene skincare aquí? ¿Su rutina de skincare definida? Yo no, pero sí me han sugerido que lo tenga. Perfecto. ¿Quién de aquí se tarda en maquillarse? ¿Okay? ¿Quién de aquí se toma tiempo para peinarse? ¿Okay? ¿Quién de aquí toma tiempo para escoger su outfit? Sí, es que va a ser este domingo, no sé, voy a pensar en qué me voy a poner, tengo que combinarlo así y así, sí. ¿Ok? Sí. Todos de una u otra forma invertimos tiempo en estas cosas. Sí, aquí no te estoy diciendo los que levantó la mano, pecadores todos. No, todos invertimos tiempo en esto. Todos, de una u otra forma, todos. La pregunta es, si contrastas tu tiempo y la dedicación que le das a tu skincare, a tu escoger tu ropa, a tu ejercicio, porque ahorita es muy de moda de, no, es que tengo que estar delgado, o tengo que estar amarrado, tengo que estar, y entonces hago ejercicio, corto, todo eso, ¿no? Si contrastas el tiempo que usas en eso y el tiempo que dedicas a tu fortaleza mental y espiritual, ¿cuál gana? El tiempo que dedicas a todo eso y el tiempo que dedicas a leer la Biblia con atención, con detenimiento, a estudiar la Biblia, no solo a leerla, ¿cuál gana? Porque eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, todos nos adornamos de una u otra forma, pero el adorno más importante es el de adentro. Lo mismo que dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Sí. El ejercicio físico para poco, ojo, porque dice poco, no nada, para poco es provechoso, pero la piedad aprovecha en esta vida y en la otra. ¿Cómo estás en tu ejercicio de piedad? ¿Cuántos de aquí tienen una rutina de piedad? Así como rutina del gimnasio, hoy toca pierna y pecho. ¿Cuántos de aquí tienen una rutina de piedad? Que tú digas, tengo mi rutina de piedad. Van a ser 3 repeticiones de leer el Salmo para estar entendiendo lo que dice y luego una repetición de escribir el versículo que más me llamó la atención, 5 repeticiones de ese versículo para memorizármelo y termino con oración. Este sería una, digo, es un ejemplo burdo, pero sería una rutina de piedad. ¿Cuántos tienen algo así? Porque deberíamos estarnos ejercitando para la piedad. La esperanza se cultiva al invertir tiempo, recurso y fuerzas en conocer a Dios a través de su palabra, sobre todo. ¿Sí? La esperanza se cultiva cuando tú y yo invertimos tiempo en conocer a Dios a través de su palabra. ¿Eres tierna y mansa con tu esposo? Ternura y mansedumbre son un llamado de toda la iglesia, igual que todo lo demás. Todos en realidad deberíamos ser tiernos y mansos. Extiendo la pregunta. ¿Quién de aquí puede considerarse tierno y manso? Si tú dices, no, es que yo no soy tierno y manso. Siguiente pregunta sería, ¿dónde está tu esperanza? Pues es que no sé dónde está mi esperanza. Mi esperanza sí está en Dios, pero no da ternura y mansedumbre. Siguiente pregunta sería, ¿estás cultivando la esperanza? Al invertir tiempo, fuerza y recursos en conocer a Dios a través de su palabra, ¿estás invirtiéndote en eso? Porque eso es más provechoso que cualquier otra cosa. Y entonces tú y yo deberíamos de prestar atención a esto. Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el control de las escrituras tengamos esperanza. A fin de que por medio de la paciencia y del control de las escrituras tengamos esperanza. La esperanza se cultiva. Y la pregunta es, ¿cómo está tu esperanza? ¿Cómo está tu ternura y mansedumbre? Y entonces Pedro ya nos dio una actitud, sumisión como ayuda idónea. Pedro ya nos dio una inclinación del corazón. Nuestro corazón debería de ser tierno y manso. Sí, esposas, esposos, hijos, hijas, todos deberíamos de ser de corazón tierno, sí, mansos. Y ahora nos da algo que desear. ¿Qué deberíamos de querer por sobre todas las cosas? Pedro dice, que su adorno sea un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Lo cual es precioso delante de Dios. ¿Quién quiere que su vida sea preciosa delante de Dios? Yo quiero. Ah, bueno, aquí está la forma. Una vida preciosa es aquella en que el corazón es tierno y manso y que se manifieste en sumisión, seas hombre o mujer. Esa es una vida preciosa. ¿Qué deberías de querer por sobre todas las cosas? Que mi vida sea preciosa delante de Dios. No importa si mi esposo viene a Cristo o no, no importa si es salvo o no, no importa si es bueno o malo, yo lo que quiero es que mi vida sea preciosa. Y entonces yo voy a ser la esposa que Dios me está llamando a ser, sin importar lo que él sea. Sumisión, ternura y mansedumbre son las marcas de alguien que contempla a Cristo y su sacrificio y que responde a él. Sumisión, ternura y mansedumbre son la respuesta lógica a ver a Cristo y ver su obra. Es al contemplar la cruz que nuestros corazones se someten a la voluntad de Dios en amor. Yo te decía al principio, ¿por qué deberíamos de someternos? Porque Dios es bueno. Esa es la razón para someternos. Romanos 8:32 dice, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Ese es el grito de la sumisión. Si Dios dio a su hijo por ti y por mí, ¿cómo no te va a dar también todo lo demás? Todo lo demás no significa todos tus sueños cumplidos, todos tus proyectos prosperados. Todo lo demás significa vida eterna, comunión con él, paz, gozo, satisfacción. Aquí, se puede tener aquí, aunque no tengas todo lo demás que habías soñado tener. Tienes lo mejor, tienes a Dios mismo. Este versículo, Romanos 8:32, es el fundamento que nos lleva a someternos. Si él dio a su hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también todo lo demás? Claro que lo va a hacer. La obra de Cristo, su vida, muerte, resurrección, su ascensión, su estar intercediendo por nosotros, porque Cristo sigue intercediendo por nosotros, proclama la bondad de Dios. Pero la vida de Cristo también proclama, fuerte y claro, vale la pena morir por someternos a Dios. Vale la pena morir si es en sumisión a Dios. ¿Cómo crecemos en sumisión? ¿Cómo crecemos en ternura, en mansedumbre? ¿Cómo cultivamos la esperanza? Venimos a Cristo a través de su palabra y lo contemplamos a él y todo lo que él ha hecho por nosotros y él sigue haciendo. Y entonces en nuestro corazón empieza a haber una respuesta de amor que dice, si Dios dijo, dio a su hijo por mí, estoy segura de que él es bueno. Estoy seguro de que él es bueno. 100%. Y puedo entonces someterme a todo lo que él haga en mi vida y no haga en mi vida. Puedo someterme a todo lo que él envíe y no envíe. Pueden hundirse los montes en los mares y yo voy a estar bien, porque sé que él es bueno, porque él ha probado que es bueno. Y entonces la invitación para todos de manera general es: sométete a Dios. Él es bueno. Gózate, como dice Santiago, en medio de las aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios está orquestando todo. Él es bueno, puedo tener gozo. Para las esposas específicamente es, sé la esposa que Dios llama a ser. No importa si tu esposo es o no es creyente. Sé la esposa que Dios te llama a ser. Porque con un esposo incrédulo es posible vivir una vida de santidad y gozo. Es posible, porque la santidad y el gozo nacen de la obra de Cristo, no de tu esposo.